TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Debido a las precauciones que se están tomando a diario en la ciudad de Miami para proteger a la población a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí transmitirá en el horario de la misa de la Ermita de la Caridad la misa que se oficia desde la Arquidiócesis de Miami. Radio Martí, siempre contigo.
Ven y sígueme, deja lo que tienes, reparte ya tus bienes, no mires para atrás. Ven y sígueme, que mi yugo es bueno y mi carga liviana, nueva vida en mí tendrás.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Buenos días, mi familia. Les saluda Padre Elvis González, sacerdote de la Arquidiócesis de Miami y administrador parroquial de la Iglesia de San Michael de Arcangelo. Hoy, en este 29º domingo en tiempo ordinario, venimos ante el Señor, recordamos a todos nuestros enfermos, aquellos que han sufrido por esta pandemia, aquellos que han fallecido a causa de la pandemia. Es por eso que traemos todos estos pensamientos y memoria, pedimos por ellos y también le pedimos perdón al Señor. Tú que has sido enviado para sanar a los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y juntos recitamos a Gloria diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor. Aunque tú no me conocieras, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas.
Cantemos la grandeza del Señor.
Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Alaben al Señor, pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Cantemos la grandeza del Señor. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él gobierna a las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los Tesalonicenses, congregada por Dios, Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la presencia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Señor. El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a alguno de sus secuaces junto con alguno del partido de Herodes que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús le preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querida familia, nuevamente nos encontramos reunidos para celebrar esta Santa Misa, la cual es dedicada por todos nuestros enfermos y sobre todo llegar a esos lugares donde aquellas personas no tienen la movilidad física o ya se les dificulta poder participar físicamente de la Santa Eucaristía. Así que esta misa es dirigida también para ustedes. En este 29º domingo en tiempo ordinario que celebramos, se nos presenta otra vez el Evangelio de San Mateo. Si ustedes han seguido la secuencia de San Mateo en los últimos 3 domingos, hemos visto de que Jesús se ha encontrado en momentos hostiles, momentos donde ha habido mucha tensión, donde los fariseos constantemente lo están confrontando, porque están buscando una manera para que él caiga y así puedan acusarlo. Pero también ha sido bello ver cómo Jesús, que en momentos de hostilidades y también de tensiones, en vez de él también responder con hostilidades, él lo hace simplemente con parábolas. Eso fue lo que nosotros escuchamos el domingo pasado. Este domingo Jesús no responde con una parábola, pero aún así no se cansa de poder llegar al corazón de todos estos hombres que están buscando atentarlo. El pasaje de hoy es un pasaje poderoso, porque otra vez en la malicia, es decir, en el corazón del hombre, tanto los fariseos como los herodianos, hay tanta malicia que simplemente buscan una excusa para que Jesús caiga. Para que tengamos una idea, ¿qué es lo que está pasando en el Evangelio de hoy? San Mateo nos da muchos detalles. Nos dicen que los fariseos están buscando para acusar a Jesús. Ya nosotros sabemos que los fariseos es una casta judía, de que no simplemente se consideraban puritanos religiosos, pero también aprendices, aquellos que sabían muy bien la ley y que no solamente la sabían de memoria, pero la practicaban al pie de la letra. De ahí viene el nombre fariseo en arameo, aquel grupo que se hace aparte. Ahora, el segundo grupo que uno presenta el Evangelio de San Mateo son también los herodianos, aquellos que son seguidores de Herodes, el rey judío, prácticamente un títere del Imperio Romano, y es por eso que estas personas siempre eran seguidores de este rey. Ahora bien, hay algo curioso que está pasando dentro de estas ramas judías, pues los fariseos, muy piadosos y rigurosos en la ley, ellos siempre se oponían a pagarle impuesto al César. En cambio, los herodianos, el otro grupo que se ha unido a los fariseos, ellos no se oponen a pagarle impuestos, ellos quieren pagarle impuestos para así tener al rey que ellos quieren, como títere del emperador romano. O sea que dos grupos que a pesar de sus ideas políticas, ideas económicas que son completamente diferentes, se han unido, han conseguido una estrategia, pero solamente para hacer daño. ¿Ah? Esto nos hace pensar mucho, sobre todo para aquellos que son o quieren ser líderes. Nunca olvidar de que la verdadera autoridad radica en el servicio, en la caridad. Nunca dejar que nuestras propias estrategias políticas o económicas sean simplemente para nuestro propio interés o para hacer daño. Es lo que están haciendo los fariseos y los herodianos. Se unen en malicia para hacerle daño a Jesús. Pero Jesús, sabiendo y que Él conoce el corazón humano mejor que nadie, siendo el Hijo de Dios, le responde simplemente: ¿cuál es el tributo? Muéstrenme una moneda. En el Evangelio de hoy hay una palabra clave cuando Jesús le pide la moneda. ¿De quién es la imagen en la moneda? La palabra imagen, icono en griego, imago en latín, en español la traducimos como imagen, no simplemente quiere decir una silueta, no simplemente quiere decir algo externo, un dibujo, una pintura. Pero en el sentido auténtico, la palabra icono simplemente quiere decir aquella imagen lleva esencia, lleva naturaleza de quien lo ha creado. Es por eso que cuando nosotros nos maravillamos de una pintura, de un arte tan lindo, así como en esta capilla, sabemos que cada belleza, esa imagen que nosotros vemos, esa escultura, comparte de la naturaleza de quien lo ha hecho. Ese es el verdadero sentido de la palabra icono. En otras palabras, Jesús, en vez de caer en la trampa, los hace ver realmente pensar en su propia identidad. Yo acá no voy a hablar de lo material. Hay que dar lo que nosotros tenemos materialmente a quien le corresponde. Pero Dios no simplemente nos ha creado materialmente, pero también nos ha dado un alma que vive eternamente. O sea que Jesús va al centro. Lo que mi Padre está interesado es por tu corazón. Y esto nos lleva al principio de la Escritura, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, compartimos la naturaleza con Dios. Tenemos algo divino, algo que nos hace aspirar siempre a lo infinito. El fin de semana pasado se beatificó a este joven de 15 años, Carlo Acutis, en Italia. Y este joven constantemente, un joven de 15 años, siempre tenía estas pláticas con sus amigos y siempre decía: recuerden, amigos, que fuimos creados para lo infinito. No para lo finito se acaba, pero lo infinito perdura. Y es ahí donde radica nuestra propia identidad. Mi querida familia, conocer nuestra identidad para la cual fue creado nuestro corazón es lo que nos da a nosotros ese sentido de ser en la sociedad. Es decir, una vez que nosotros descubrimos esta imagen que Dios ha imprentado en nuestro corazón, es lo que nos ayuda a ser cristianos en el mundo. Hoy más que nunca, decía el Papa Pablo VI, no solamente se necesitan a maestros, pero se necesitan a verdaderos testigos. Testigos que no tengan miedo a poder expresar su imagen de Dios en una sociedad que tanto la necesita, tanto en la esfera política, en la esfera pública, como en la esfera privada, en la esfera de la familia. Pues roguemos al Señor que nos regale un corazón sincero, que nos regale a nosotros la gracia, la capacidad para poder reflexionar quién soy yo, cuál es la imagen, o qué es lo que ha distorsionado esa imagen que Él ha puesto en mí. Nunca caigamos en esa humanidad tan baja que los fariseos y los herodianos reflejan en el Evangelio de hoy. Llenos de malicia, utilizan su propia persona para hacer daño. Nosotros no fuimos creados para la maldad. Nosotros no fuimos creados para hacer daño. No dejemos que nuestra propia violencia nos permita a nosotros autodestruirnos. Cristo nos invita a poder reflexionar nuestra propia identidad, mi imagen que tengo en el corazón, aquello que me haga siempre aspirar a lo infinito. Amén. Y ahora todos juntos profesamos nuestra fe en Dios diciendo: creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre ante todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo reciben una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y en nuestra búsqueda de encontrar esa identidad en Dios, presentamos nuestras oraciones. Esta mañana pedimos por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Tomás, sacerdotes y religiosas, para que a través de nuestro ejemplo también la Iglesia pueda encontrar su identidad en Cristo. Roguemos al Señor. Pedimos también por todos nuestros líderes públicos, por nuestros presidentes, por aquellos que sirven a la comunidad, para que nunca olviden su verdadera vocación de servir y siempre buscar el bien común. Roguemos al Señor. Y finalmente pedimos por todos nuestros fieles difuntos, para que se encuentren perdonados ante la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, recibe nuestras oraciones, sobre todas aquellas que se encuentran en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor.
No hay Dios tan grande como tú. Santo Espíritu.
disponen, hermanas y hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Concédenos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe.
Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás, su obispo auxiliar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz os dejo, mi paz os doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Te rogamos, Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.
Demos gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos, doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tiene que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes. No solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, un programa dedicado a la mujer cubana, donde analizamos temas que importan a las féminas, pero también al sexo masculino, por supuesto. Nadie queda exento de esto, y sobre todo la violencia de género, la violencia doméstica tiene un espacio aquí, porque es una realidad, es una pandemia que se vive a nivel internacional, en cualquier estrato de la sociedad, y por supuesto que la sociedad cubana también está afectada por ello. Hoy vamos a hablar con un especialista, alguien que además de analizar desde su visión como galeno, como médico, pues nos va a dar también sus opiniones y sus visiones desde la propia Cuba cuando estuvo allí. Hablemos hoy con el doctor Alfredo Melgar. Doctor, gracias, muy buenas por estar con nosotros aquí.
Muy buenos días, Ariane, muchas gracias por esta posibilidad, esta entrevista, sobre todo para darles mis consejos, mis experiencias a toda la gente que nos está escuchando dentro de Cuba y también en el resto del mundo, porque estos temas afectan al mundo en general.
Así es, como bien usted lo indica, son temas que a todos nos afectan. Hacemos fundamentalmente hincapié en el tema de la violencia de género, pero hoy también vamos a hablar de la violencia que pueden sufrir las niñas, las menores de edad e incluso esos embarazos que a veces sorprenden dentro de las familias. ¿Y qué le parece, doctor, si comenzamos hablando de esto? Yo le voy a dar a usted un dato, y esto es un dato que se ha conocido por parte del régimen cubano. Según el régimen, al menos 2.350 niños en Cuba sufrieron abusos sexuales. Eso entre los años 2018 y 2019. ¿Usted cree que estas cifras puedan ser reales o no?
Nunca las cifras del régimen cubano son reales, Ariane, porque son cifras que están adulteradas en beneficio de la propaganda de ellos. O sea, cualquier cifra negativa que los pueda afectar la van a ocultar, a pesar de estos temas tan álgidos, tan importantes, como son las violaciones, la violencia de género y también el tema del aborto. Son temas importantísimos donde no hay un programa de protección. Entonces, si no reconocen la realidad de lo que está pasando, no van a poder encontrar una solución.
Claro que sí. Yo coincido con usted. Y hablemos del embarazo, ¿no? Sobre todo en el embarazo en la adolescencia. Ha surgido en varias ocasiones este tipo de denuncia, o por lo menos este tipo de noticia de una menor de edad. Algunas han sido violadas, otras sencillamente, bueno, pues han tenido una relación, no tienen la formación sexual que deban tener por parte incluso de la propia educación del régimen, no lo forman en ese sentido, o hay cierta permisividad dentro de la sociedad o dentro del hogar y suceden cosas terribles. Por ejemplo, y nos vamos a ir un poco al tiempo, usted lo vivió, yo lo viví, muchos de los que están a esta hora en sintonía con nosotros lo vivieron, y eran aquellas famosas escuelas al campo. ¿Qué pasaba en aquellas escuelas al campo? Háblanos un poco, doctor.
Efectivamente, Diane, estamos entrando en un terreno importantísimo, muy duro, de experiencias muy traumáticas. Esas escuelas al campo fueron creadas para un poco lo que se llama el adoctrinamiento ideológico de la juventud cubana. Fue un plan preconcebido para separar a los hijos de los padres y quitarle la posible influencia de padres y abuelos que no estaban con la Revolución Cubana, que no simpatizaban con la Revolución Cubana. Y al llevar al niño a estos lugares, pues era esa, la intención era esa, llevarlo por un camino donde solamente fueran fiel a una idea, la ideología de ellos, y lavar el cerebro. Esa fue la intención principal.
Claro.
Ahora vienen cosas secundarias que yo vi, como por ejemplo, como estudiante que estuve allí, y luego como médico cuando regresé a algunas de estas escuelas al campo, y fue el tema del aborto en las niñas adolescentes.
Sí.
Y sobre todo, ahí no había, como no había supervisión de los padres, esas niñas estaban a expensas de maestros muy jóvenes, muy jóvenes que eran asignados por las escuelas formadoras de maestros, que llegaban a estos lugares y entonces había niñas adolescentes, pero su cuerpo, su físico, eran de una mujer.
Sí.
Entonces ahí pasaron cosas horribles, donde las niñas que no tenían una orientación sexual salían embarazadas. Y eso entonces era una crisis, o sea, una niña embarazada en una de estas escuelas, ¿qué iba a pasar? O sea, ¿cómo le decían a los padres?
Sí.
Entonces optaron por algunos días llevarlas en unos autobuses a unos policlínicos cercanos donde le practicaban el aborto.
Sí.
Una cosa totalmente ilegal, porque no solamente que esto va contra Dios y el peligro que corre esa niña, sino que no había un consentimiento de los padres.
Claro.
Porque una niña menor de edad tiene que haber un consentimiento para ir a un procedimiento tan peligroso como es un aborto.
Exactamente.
Con las consecuencias que puede tener en el momento inmediata, sangramiento, infección, paro respiratorio, y después las tardías, conmoción, perforación del útero, esterilidad, etcétera.
Claro.
Y todo esto pasó y fue monstruoso. Luego regresaban a las escuelas, regresaban a la escuela, estaban pálidas por el sangramiento, se sentían fatigadas, pero si no había algo grave, pues ya, eso se olvidaba. Y entonces una niña adolescente podía tener 4, 5 abortos, como si fuera un método anticonceptivo. O sea, salgo embarazada y ya me lo saco y se acabó. Y no es así, y no es así. Y yo creo que una de las cosas que también influyó fue alejarse de Dios. Alejarse de Dios, que fue intencional. El comunismo no cree en Dios, es una sociedad completamente ateísta, y por tanto, como no hay una creencia, usted dice, bueno, esto es un pecado, lo que estoy haciendo es sacando a un ser que ya se está formando, y esto es algo, es un crimen, es un crimen contra ese niño. Entonces, como no existe esa conciencia, pues allí van y se lo pueden hacer en un día 25, 30 abortos, y no hay un control, no hay una campaña a nivel nacional de prevención. Y yo creo que eso fue lo que pasó y fue algo monstruoso.
Ya, yo creo que sí, yo coincido con usted, porque incluso yo fui de las personas que tuvo que estar en una escuela al campo, en un preuniversitario en el campo. Yo recuerdo que incluso cuando yo terminé de estudiar, mis padres me preguntaron cuál había sido mi experiencia. Nunca se me olvidó la frase que le dije, porque yo dije, lo único que me ha servido es para vivir en un medio hostil. Eso es para lo que yo consideré que aquellas terribles escuelas en el campo sucedían. Supe de casos, así como usted nos ha narrado, muchas de las niñas que estaban allí, adolescentes, menores de edad. E incluso aquí tenemos que hablar de una serie de cuestiones. Primero es el delito de la pederastia por parte de aquellos profesores. Habían jóvenes, pero también habían profesores que ya peinaban sus canas y también tenían cierta relación con los estudiantes, con las estudiantes jóvenes. Estaba también el tema del aborto sin el consentimiento de los padres a una menor de edad, el crimen que se comete. O sea, se han cometido y se han realizado tantas atrocidades dentro de la sociedad cubana que ha ido degradando incluso los valores que tenían el pueblo cubano hace mucho tiempo, ¿no? Eso es algo que hay que empezar a crear, hay que empezar a educar. Yo siempre insisto aquí en Abriendo Espacios que es fundamental la educación del pueblo, la educación de la población, para que sepan, para que vayan al rescate de estos valores que eran los que nos marcaron como tal, ¿no? Y luego toda la implicación que pueda tener dentro de la sociedad, doctor.
Así es, Ariane. Y tú mencionabas la hostilidad. Uh-huh. Y fíjate que pasó otra cosa, que eso tampoco se puede hacer. Niños adolescentes, niñas adolescentes, 15 años, 14 años, compartiendo en estas escuelas al campo con hombres mayores, uh-huh, que eran los que estaban, se llamaban desfasados, eran jóvenes que no podían estudiar, que habían ido al servicio militar y después volvían a estas escuelas a compartir con estos niños. Uh-huh. Y ya no eran tan niños, eran hombres fuertes y más grandes.
Claro.
¿A qué llevaba eso? Al abuso.
Sí.
A las violaciones. Porque claro, no es igual ya un hombre mayor, que tiene más años, con una niña adolescente, donde es más frágil. Uh-huh. Niña o niño, de,
sí,
los,
sí,
dos.
De los dos.
Y eso llevaba a una violencia y a un abuso que se produjo en estas escuelas, y había complicidad de los directores de estas escuelas, que sabían que eso estaba pasando.
Uh-huh.
Y como los padres no tenían ningún tipo de influencia y no había allí ninguna fuerza policial o del gobierno que pudiera controlar aquello, eso produjo un trauma tremendo, al punto de que muchos jóvenes cubanos han borrado esas etapas de su vida.
Sí.
No quieren hablar de eso, uh-huh, porque fue algo muy doloroso para, uh-huh, todos.
Sí, sí. Es así, muchos lo han borrado, queremos olvidar aquellas vivencias que nos obligaron, porque no tuvimos opción, nosotros no tuvimos opción de elegir. Es, tienes que ir y tienes que ir y punto, incluso la propia familia. Y si la familia se negaba, era un problema para la propia familia. O sea, que hay cosas que a veces hay que recordarlas. A mí me duele recordar lo que estoy hablando con usted, doctor. Yo creo que a usted le pasa exactamente igual cuando lo hemos vivido. Esto lo tenemos grabado aquí a fuego en la piel y en el pensamiento. O sea, que es la realidad de lo que se ha vivido en el pueblo cubano, terriblemente estas cosas que nos ha impuesto la dictadura. Y luego, cuando tenemos que hablar del tema de la violencia de género, usted, ese término hace muchos años no se utilizaba, ¿no? Y a lo mejor decían, yo creo que no se llegaba ni a utilizar la violencia doméstica, pero usted como médico en Cuba, no solo aquí en Estados Unidos, y luego ya quiero que usted aquí de este lado nos narre cuáles son las diferencias, ¿no? Nos marque. Pero usted en Cuba recuerda aquellos tipos de episodios, aquello que sucedía, incluso cómo reaccionaba el propio pueblo.
Así es, Ariane. Otro tema importantísimo y difícil que hay que enfrentar, que es lo que se llamaba violencia doméstica, que ahora le dicen violencia de género.
Uh-huh.
Y eso lo vi mucho, por ejemplo, en los hospitales, cuando yo trabajaba en los hospitales en el campo, más en la zona rural, o
¿sí?
hospitales en las ciudades, donde había una violencia tremenda. Es una sociedad, primero, de base machista.
Sí.
Hay que partir de ahí.
Claro que sí, exactamente.
De base machista, donde predomina la fuerza. Y entonces, el ser más débil es el que sufre las consecuencias. Una mujer que está en su casa, que no trabaja, que es como una empleada de allí, de su,
sí,
casa, igual una niña,
uh-huh,
que son las personas que más susceptibles a esta violencia. Ahora, con este tema del coronavirus, todo ha empeorado.
Sí.
Porque las últimas estadísticas que yo estuve revisando, hechas ahí mismo en Cuba, dice que un 40% de las mujeres y las niñas son abusadas dentro de Cuba.
Es una cifra
y eso significa, es una cosa terrible,
sí,
porque eso es una cifra bastante alta.
Uh-huh. Eso es lo que nos narra el régimen. Eso es lo que nos dice el régimen, ¿no? ¿Cuál será la realidad?
Esa es la realidad, será peor que eso. El hacinamiento, estar encerrado, confinado, donde no puedes salir, estar ahí un día entero con todas las escasez que hay en Cuba, eso lleva a una agresividad tremenda. Ellos dicen que tienen grupos de como la Federación de Mujeres que protegen a esas mujeres que son violentadas.
Abusadas, sí.
Yo no creo que la Federación de Mujeres Cubanas, que es un órgano represivo del régimen, se esté ocupando de ese aspecto de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Si una mujer o una niña es agredida, es violentada, y no tiene una protección, uh-huh, un refugio, va a seguir allí, va a seguir en ese círculo, no tiene salida.
Absolutamente.
¿Quién la protege?
Absolutamente.
Si decide romper con su agresor, con el hombre que la está maltratando física o psicológicamente. La violencia de género y doméstica no es solamente física, puede ser psicológica también. Entonces, si no tiene un escape, tiene que seguir allí, no hay opción. Si no tiene independencia económica, si no tiene un lugar donde irse, porque el problema de vivienda en Cuba es muy serio, y no tiene algo del gobierno que le dé un refugio, una protección, tanto desde el punto de vista físico para salir de ese círculo, como legal, porque tiene que haber también un aspecto legal contra ese agresor. Y ya ves que han salido muchos reportes de Cuba que sí. Yo he leído, por ejemplo, en Cubanet o en Diario de Cuba, donde denuncian de que una persona abusada va, busca ayuda policial y la ignoran.
Exactamente.
Y la ignoran.
Sí, sí. No se consigue, o sea, ese tipo, van a poner un tipo de denuncia, no está tipificado este tipo de violencia dentro del Código Penal cubano. Incluso no hay una ley de violencia de género, contra la violencia de género, porque el régimen decidió aplazarla. Ahora están hablando, yo creo que después de tanto visibilizar este fenómeno por parte de varias organizaciones que están haciendo un gran trabajo en Cuba, dentro del pueblo cubano, está la Red Femenina de Cuba, el Redamo, están las Marianas, todo este grupo de mujeres que se han enfrascado en esta lucha, ya llevan un tiempo y visibilizando, utilizando incluso las redes sociales, y esto ha permitido también que mucha gente dentro de Cuba se comunique con ellas, les dé a conocer los casos. Bueno, pues ahora quizás el régimen empieza a mirar un poco por tanta la presión nacional e internacional al respecto, pero realmente es difícil. Usted mencionaba el tema de la mujer que está sufriendo esta violencia dentro del domicilio, pero a veces no solamente es por la pareja, o sea, la sufre por parte del hermano, del padre, del tío, porque en muchas ocasiones, y esto es demasiado común en Cuba, hay varias familias conviviendo en una única vivienda, porque es que el tema de la vivienda es un problema en Cuba y entonces se añaden otros problemas.
Por supuesto, Ariane, el tema de la vivienda es muy grave, porque si hay un hacinamiento donde están viviendo muchas personas en un sitio muy cerrado y viene esta situación de un confinamiento total, eso lleva a mucha ansiedad, a un estado de agresividad y, por supuesto, a la violencia. Por ejemplo, han pasado cosas horribles de violaciones de niñas en Cuba, y se ve que denuncian, pero no hay medida, no hay un programa. Primero, de prevención. ¿Cómo se puede prevenir eso? Es lo más importante. Que en este caso, como tú mencionabas, la sociedad civil es la que está actuando,
sí,
cuando debe ser el gobierno que tiene más recursos.
Claro.
Sin embargo, ignoran todo esto y entonces mencionan casos de agresores que, como mencionaba, no solamente agrede al que está allí, sino también a otros del mismo vecindario, y no pasa nada.
Exactamente.
Y no pasa nada. Entonces, esto es muy grave, porque si no hay protección contra esa persona abusada, va a seguir sucediendo y no llegamos a una solución, lo cual es algo terrible, porque eso lleva a un daño psicológico a la sociedad,
sí,
cubana.
Sí. El daño psicológico que está. Usted es médico, recordarle que estamos hablando con el doctor Alfredo Melgar. Tiene muchísimo que contarnos, pero yo quiero tocar con usted un tema que es interesante, un tema que en algunas ocasiones aquí ya lo he tocado con mujeres cubanas, mujeres que lo han sufrido, hemos tenido algún tipo de testimonios al respecto, y es lo que se conoce como la violencia obstétrica. Para una mujer, el embarazo es una felicidad, pero también tiene, digamos, algún tipo de consecuencias. La mujer que está embarazada sufre, las consecuencias naturales, ¿no?, para poder llevar esa vida adentro. Y luego, cuando llega el momento del parto en Cuba, incluso esa mujer puede llegar a sufrir cierta violencia, desgraciadamente a veces por parte de hombres, pero también por mujeres, lo que se conoce como la violencia obstétrica. ¿Usted se imagina que usted esté dando a luz en Cuba sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo de adelanto científico, como podamos tener una anestesia epidural para que los dolores sean un poco menos, para que usted tenga un parto mucho feliz, y que cuando esté usted pasando esto, venga alguien y te dice, bueno, arriba, empieza a pujar y empieza a parir sola ahí? Oiga, doctor, eso encoge el corazón a cualquiera. Y usted sabe que eso a veces ha pasado en Cuba. ¿Usted ha conocido algún caso de esto? ¿Alguien le ha contado algo? ¿Usted lo vivió?
Sí, así es, Ariane. Yo precisamente, fue en los años 89, 90, yo presenté un trabajo que no fue a ningún lugar porque era, se llamaba Abusos Físicos y Psicológicos en la Mujer Embarazada Cubana. Ajá. Y cómo eso podía afectar al niño en cuanto a su desarrollo físico.
Claro.
Y yo documenté todos los maltratos que vi en las salas de obstetricia desde el punto de vista verbal, físico y por negligencia. Eran más bien casos de negligencia en la mujer embarazada. Y se lo presenté ahí al sistema de salud, pero claro, eso no, ellos no querían escuchar eso.
Claro, eso no podían decir, porque
no,
la potencia
no
médica, claro.
No les interesaba, pero todo eso forma parte del maltrato, la alimentación, los cuidados prenatales, cuando llega al hospital, la parte del apoyo psicológico, de consejería, cuando llega el momento del parto, todo eso. Hay una violencia contra eso y una negligencia, porque hay dos tipos de violencia,
sí,
y de abuso en la mujer embarazada y en la población en general.
Sí.
Una es el abuso en sí, que por marcas físicas o psicológicas,
y el
segundo es por abandono, y eso es muy importante. El abandono significa no ser proactivo, no cuidar a esa mujer embarazada, dejarla sin un cuidado prenatal, sin una buena alimentación, sin tener todos los requisitos para que el niño nazca con buen peso.
Claro.
Porque mi trabajo era cómo todo ese abandono a la mujer embarazada afectaba el peso del niño.
Uh-huh.
Y había una correlación entre el nacimiento de un niño prematuro, bajo peso o antes de la semana en la que debe nacer, y cómo fue el cuidado prenatal de la mujer embarazada. Y eso va a ser, eso es algo muy importante,
sí,
eso
claro,
es clave, importantísimo,
claro,
porque eso influye después en el desarrollo mental de ese niño. Esas son las nuevas generaciones que van a construir quizás una Cuba diferente,
sí,
pero si su desarrollo mental, la alimentación, las leches, los cereales, los cuidados de la mujer durante el embarazo, si todo eso falla, ese niño va a sufrir.
No, evidentemente, eso va quedando en la psiquis de esa criatura. Yo creo que incluso desde el propio feto ya empiezan, según estudios, ya empiezan, porque el feto puede escuchar, el feto se mueve, tiene algún tipo de emociones, y todo eso es lo que van sucediendo. Usted imagínese que una madre cubana en estos momentos en los que usted y yo estamos hablando está pensando de que una mujer que está, no sé, embarazada 7-8 meses, está pensando de que mañana tiene que estar en una cola de Cuba 3-4 horas al sol de pie porque tiene que comprar algo para comer. Doctor, ¿usted cree que eso no se lo transmite a la madre también al feto?
Por supuesto, y esa parte que está mencionando es importantísima, que es el cuidado no solamente de alimentación,
sí,
de la presión arterial, de cómo está el azúcar durante el embarazo, sino la parte psicológica de la mujer influye muchísimo en el desarrollo del niño. La tranquilidad, la estabilidad,
claro,
el cuidado mental, poderse relajar. Pero en un país de como Cuba, donde se vive en la supervivencia diaria,
absolute,
con ese estrés, con esa ansiedad, que no se, o sea, la mujer tiene que cuidar de ese niño que está en su vientre, pero también tiene que cuidar por los otros,
sí,
por los otros.
Sí.
¿Y qué le va a dar de alimentación? Esos otros niños que van a la escuela, ¿cómo lo van a vestir? ¿Cómo le van a dar esos cuidados? Entonces tiene que cuidarse ella y su familia.
Uh-huh.
Y ahí es donde está el problema, porque toda esa ansiedad va a repercutir en el futuro, en el niño, desde
claro,
que está en el útero.
Claro, claro. Es tan complejo, desgraciadamente, lo que sucede en Cuba. Y no le digo yo si es una madre miembro de la sociedad civil, una madre opositora, una madre que directamente disiente con el régimen, corre en peligro su vida y la del bebé, porque no tiene ningún tipo de consideración al respecto.
Así es, Ariane. Entonces yo creo que el resumen es, primero, hay que cambiar los programas preventivos dentro de Cuba, que son un desastre total. Yo, la Iglesia Católica, que tiene tanta influencia en Cuba, uh-huh, tiene que asumir su papel también.
Sí.
Eso es muy importante en el tema del aborto.
Uh-huh.
Que yo conversaba con algunos padres cubanos y decía, padre, pero esto del aborto, yo no veo que la Iglesia tome partido. Entonces, como que un poco para jugar con el régimen, uh-huh, ellos no entran en el terreno, que es un terreno de ellos, porque un aborto es un asesinato y contra Dios,
uh-huh,
o sea, lo que Dios dijo es desde que hay vida hay que respetarla.
Claro.
Y entonces ellos tienen que también jugar su papel, la Iglesia y por supuesto la sociedad civil cubana es la que se está formando y la que va a llevar el papel importante, pero tiene que haber un cambio de gobierno total para primero reconocer el problema y luego actuar, y se actúa de dos formas: los programas preventivos a la mujer embarazada, el programa antiaborto, el programa contra la violencia, cómo se protege a esa mujer para que salga, o a esa niña, o al abusado, para que salga de ese círculo. Y en segundo lugar, la parte judicial, el castigo al violador, al asesino. Si no hay un castigo, eso va a seguir pasando.
Claro.
Entonces, tiene que haber un cambio radical, es como yo lo veo, para que de verdad se pueda solucionar el problema.
Yo creo que sí, yo coincido con usted, aquí abogamos por esto desde Abriendo Espacios, para que nuestra voz se escuche, para que además tenga eco dentro de la sociedad cubana y logremos, pues, sobre todo, primero la libertad de Cuba y luego pues que sucedan este tipo de cambios que son fundamentales y sobre todo la educación a la población para que comprenda y asimile la necesidad de los cambios que son necesarios en la isla. Doctor Alfredo Melgar, yo le quiero agradecer de verdad muchísimo estos minutos que usted nos ha dedicado Abriendo Espacio. Creo que se nos han quedado muchas cosas aquí en el tintero que habrá que volver a tocar, habrá que volver a repetir la cita para que usted nos ilustre mucho más como médico, con sus experiencias, con la comparativa que puede establecer entre un lado de allá del charco y este otro lado, cuáles son las verdaderas realidades del mundo en que vivimos. Así que gracias de verdad por estar con nosotros.
No, al contrario, Ariane, es un placer para mí ayudar de corazón a la gente dentro de Cuba, porque yo nací allí, yo estudié medicina allí, después fui a España y luego aquí en Estados Unidos. Tengo una visión un poco de las tres partes, y si esa experiencia puede ayudar a la gente dentro de Cuba, con mucho gusto.
Claro que sí, claro que sí. Yo se lo agradezco nuevamente y les invito a que nos vuelva a escuchar la próxima semana Abriendo Espacios aquí en Radio Martí. Yo soy Ariane González.
Radio Martí, cubriendo toda la isla,
las 24 horas,
por los 1180 AM,
por nuestras frecuencias de onda corta,
y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol, en los 1260 AM, y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.